Quiero saludar a Belén Torres Grana, ella es abogada y socia del bufete AA Abogacía Animal. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El vuestro es un despacho especializado en asuntos que tienen que ver con animales, ¿no?
Exactamente, en derecho animal, sí.
Uh-huh. Belén, ¿cuál es el objetivo principal de esta nueva ley? O sea, ¿más obligaciones para los propietarios o más protección para los animales de compañía? En tu opinión y por tu experiencia, ¿el objetivo principal de esta nueva ley cuál es?
Bueno, a ver, con independencia de que esta nueva ley implique más obligaciones para los nuevos propietarios y actuales, así como que pretende transmitir esa protección, esa conciencia para proteger y defender los derechos de los animales, sí que se hacía necesario condensar, digamos, en un marco estatal único las diferentes normativas autonómicas y también locales, en especial relacionadas sobre la tenencia responsable de los animales, estableciendo así unos mínimos de obligado cumplimiento. También, pues, como he comentado, la concienciación, el fomento del bienestar de los animales en general, partiendo de la base de su sentencia. Y bueno, y en definitiva, pienso a título personal de que es una total declaración de intenciones, ¿no? Sobre todo para eso, para fomentar dicha protección y bienestar.
Bueno, la ley todavía, lo que es el texto, no ha llegado a la gente. Hay mucha confusión todavía. Vamos a intentar aclarar algunas cosas que a todos nos llaman la atención. Por ejemplo, hasta ahora, pues los propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas tenían que tener un seguro de responsabilidad civil. A partir de esta entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal, finalmente, ¿cómo queda? ¿Vamos a tener que tener todos los dueños de perros un seguro especial? ¿Te va a cubrir el seguro que en principio, el seguro de hogar que en principio también cubre a tu mascota?
Bueno, pues en principio, a partir de mañana, todos los propietarios poseedores de perros, con independencia de la raza, van a tener pues la obligación de contratar una cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, por daño a terceros, ¿no? Ahora mismo lo que es el contenido o la forma, pues está, digamos, pendiente de desarrollo reglamentario, que es cuando realmente podremos ya definir y concretar qué tipo de póliza, o sea, bueno, el tipo está claro, es la responsabilidad civil, ¿no?, frente a tercero, pero bueno, capital mínimo, los riesgos, en fin, son varios puntos a concretar, pues que es importante, ¿no? Evidentemente mañana entra en vigor este cumplimiento, pero bueno, hasta que no promulguen el reglamento de desarrollo, pues no, digamos, no hay una obligatoriedad práctica, ¿vale?
Eso significa que sí que habrá que tener un seguro, pero, por ejemplo, independiente al seguro que hoy por hoy cubre el seguro de hogar a los animales, a las mascotas, en el caso de que no sean perros de razas potencialmente peligrosas. Hoy por hoy, te hablo de mi caso, mi perro lo cubre mi seguro de hogar. Si le hace algo a otro perro o a una persona, está cubierto esos daños. ¿Tendré entonces que hacerme un seguro aparte paralelo?
Claro, es que esa pregunta es respondida con el reglamento, es que ese es el problema, que ahora mismo
la obligación
es contratar una póliza. En principio hay muchos seguros, muchas pólizas de hogar que incluyen, digamos, esta cobertura, pero claro, no sabemos si mañana cuando promulguen el reglamento, pues deberá de ser una póliza independiente con su contemplación de riesgos y con su capital, en fin, no lo sabemos hasta que no se desarrolle, es que es imposible, ahora mismo es imprevisible en ese sentido, ¿no? Es verdad que se recomienda pues actualmente tener una vigente, es totalmente válida la que incluye los seguros de hogar, así pues que con eso es suficiente ahora mismo.
Otra de las novedades de esta nueva ley, el curso formativo que tendrán que hacer los propietarios. ¿Qué tipo de curso? ¿Cómo se hará? En fin, ¿quién lo hará? Porque si es online, no sé, tipo test, o nos va a poner un adiestrador al lado a ver si sabemos tumbar al perro, que el perro nos obedezca. ¿Cómo se va a desarrollar esto?
Pues si hay confusión o dudas al respecto de la contratación del seguro de responsabilidad civil con el curso de formación, pues todavía más, ¿no? Contenido ahora mismo totalmente incertidumbre, ¿no? Porque simplemente pues establece la obligatoriedad del curso de formación para la tenencia de perros y lo único que podemos saber es que es gratuito, poco más, que evidentemente lo tendrán que impartir entidades o personas que tengan un título homologado o entidades homologadas. El tipo de homologación también está pendiente de desarrollo reglamentario y el contenido pues igualmente. Así que poco más podemos aclarar sobre este aspecto.
Bueno, está claro que la ley de bienestar animal que bueno entra en vigor ya, sin embargo, tendremos que ir esperando a conocer realmente lo que dice el texto. Estamos hablando con una experta, es Belén Torres Grana, abogada, socia del bufete AA, Abogacía Animal. Belén, para terminar, en vuestro bufete estáis especializados en la abogacía animal. ¿Qué tipo de casos son los que os encontráis? ¿El cliente que os llama es para contaros qué tipo de problema?
Pues la casuística, la verdad es que es muy diversa. Ahora mismo sí que es cierto que está en auge, la nueva ley de bienestar, pues porque las dudas y las consultas pues son constantes, lógicamente, ¿no? Pero bueno, en el despacho atendemos pues de todo tipo de casos, desde incumplimientos de contrato de adopción, custodias compartidas, compraventas viciadas, porque provienen, digamos, de criadores o criaderos ilegales. Mala praxis veterinaria también es bastante recurrente, y luego pues en el ámbito penal tenemos multitud de casos de maltrato, y luego también en el ámbito administrativo pues bueno, llevamos adelante también pues intentos de recursos de sanciones y demás infracciones administrativas, sobre todo por causar molestias a vecinos, por sanciones precisamente por carecer de seguro, de licencia en la tenencia de perros de raza potencialmente peligrosa, y luego también muy recurrente el asunto de las colonias felinas, sobre todo en comunidades de propietarios donde existe un conflicto constante entre los vecinos, las comunidades en general, con la población felina que habita en el entorno.
En el caso de los gatos, esos problemas, ¿cuál es? Que los vecinos no quieren en la comunidad de vecinos gatos callejeros, y que hay vecinos que sí los alimentan y este tipo de cosas, ¿o qué?
Sí, básicamente es eso, ¿no? Pues que tenemos una población felina que habita, digamos, en nuestro entorno, en zonas urbanas y periurbanas. ¿Y
eso cómo se resuelve?
Pues con la aplicación del método CEL. Es una de las grandes novedades de esta ley. Yo creo que, aparte de la más novedosa, la más importante en cuanto al contenido, puesto que regula de forma expresa un método ético de gestión de las colonias felinas que implican o evitan, digamos, el sacrificio de estos animales o la recogida masiva y posterior sacrificio, ¿no? Al final, pues se trata, digamos, de establecer una convivencia pacífica entre los vecinos que están de acuerdo o no, ¿vale? Y la población felina. Se trata de controlar a esta población, de alimentarlos adecuadamente, de esterilizarlos para que, digamos, no se reproduzcan de forma masiva, se descontrolen y deambulen por las calles y puedan provocar otro tipo de problema o de convivencia, digamos, real entre los vecinos, los ciudadanos y estos animales, ¿no?
Porque así hoy en día a las colonias de gatos callejeros, por así decirlo, ¿no se les castra ya de por sí?
Sí, hoy en día se hace así. De hecho, el método CER es un método que se lleva implementando desde hace varios años en diferentes municipios. En Málaga, pues, precisamente, está implementado y la verdad es que bastante avanzado y es un municipio bastante implicado en este asunto. En Córdoba es un ejemplo modelo también, ¿no?, en cuanto a la implementación del CER. Vamos, incluso los gatos allí están chipados a nombre del ayuntamiento. En fin, que es un método que se lleva utilizando desde hace años y que está funcionando, y de ahí pues que muchos municipios estén copiando modelos y estén implementando este método para poder controlar de forma efectiva a la población felina de forma ética. Y bueno, lo que pasa es que sí que es cierto que había una especie de limbo normativo en ese sentido y ahora pues se han fijado de forma expresa, ¿no?, como una obligación legal.
Para terminar, por curiosidad, custodias compartidas. Cuando una pareja se separa, normalmente los hijos se quedan con la madre por distintas circunstancias. En el caso de los animales domésticos, del gato o del perro que han compartido esa pareja, ¿con quién se suele ir?
Bueno, sobre todo los casos que entran en el despacho, digamos que lo que quieren hacer valer es esa custodia compartida, ¿no? Porque siempre, digamos, el conflicto, la pelea está entre el perro está a mi nombre, el gato está a mi nombre, me lo quedo yo, y se trata de hacer valer el derecho del otro titular, bueno, o poseedor en este caso que no fuera titular, que tiene derecho sobre ese animal, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, hasta hace relativamente poco tiempo, pues las custodias se otorgaban a un progenitor o a otro, normalmente a la madre, pero sí que es cierto que de tiempo atrás ya se están otorgando también las custodias compartidas, y al final los menores están compartiendo el mismo periodo de tiempo tanto con su padre como con su madre. Igualmente las mascotas sería así.
Es Belén Torres Grana, es experta en abogacía animal. Belén, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, un placer.